Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Estamos acá, yo desde Oberá Misiones, Romina desde Alén Misiones también. Mi nombre es Silvana Carolina Sager y hoy estamos de nuevo con Romina, que es coach, y bueno, vamos a traer un tema que creo que es bastante importante para todos los aspectos de nuestra vida, que es básicamente en qué posición suelo ponerme, si en la de víctima o en la de protagonista de mi vida. Hola Romina, ¿cómo estás?
Hola Karin, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? La audiencia que nos ve, que nos escucha.
Que nos manda mensajes, muy lindos los mensajes.
Gracias por eso.
Romina, bueno, elegimos este tema pensando también en los emprendimientos, en todo lo que es el emprendimiento en sí, lo que es la empresa. Es un tema que da para muchísimo, para todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas veces vamos al psicólogo y el psicólogo trata, o algún terapeuta, o el médico, incluso a veces cuando le contamos lo que nos está pasando, trata de que podamos visualizar en qué, si, cómo estamos actuando, cómo nos estamos poniendo ante determinadas situaciones. Y bueno, y nosotros decimos, o sea, queremos reafirmar que realmente somos víctimas. O sea, cuando empezamos a contar, incluso en la empresa o ante determinados hechos que salen mal, porque no me gusta decir fracasos, pero por ejemplo, iniciamos algo, no nos va bien, y entonces como que queremos realmente siempre evadir qué fue lo que nosotros dejamos de hacer, ni siquiera queremos mirarlo muchas veces. Y directamente nos ponemos y reafirmamos y buscamos excusas y bueno, y si las encontramos si queremos.
Totalmente. Es así. De hecho, desde que nacemos, ¿sí? Estamos metiendo en nuestra cabeza, ¿sí? Un montón de creencias o fórmulas que creemos que son las correctas, las que nos sirven, ¿sí? Y eso crea los mapas mentales, o podemos decir nuestro programa, ¿sí? Mental, cerebral, para después poder accionar cuando somos adultos, ¿sí? Pero eso ya lo venimos haciendo desde chico. Voy a poner un ejemplo. Cuando era niña, iba al mercado con mi mamá, y si me hacía la víctima, vamos a hablar esto de víctima y protagonista, ¿sí? Me hacía la víctima, por ejemplo, tirándome al piso, llorando porque quería algo, y me daban eso que yo quería, ya sé que ese programa funciona. Al menos en mi sistema familiar ya sé que funciona. Entonces el cerebro capta como, esto sirve, esto me guardo, ¿sí? Para un futuro. Si otra vez repito y me vuelve a funcionar, es así como vamos creando estos mapas mentales, ¿sí? Y de ahí después creamos esto de que realmente está estudiado que todos tenemos actitudes de víctima en varios momentos de nuestra vida, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, vamos repitiendo a través de la adultez ya.
Sí. Por ejemplo, desde la ontología, desde el coaching ontológico, si nos ponemos en una actitud de víctima, estaríamos ante un programa donde hay algo, hay un destino, las cosas son así, no tengo poder de acción y directamente ahí estaría la palabra, no tengo poder de acción, o sea, no tener acción, bueno, no, lo que me pasa y listo, y no puedo hacer nada. Desde el coaching se plantea justamente que bueno, que las cosas pasan permanentemente, nos están pasando, y qué hacemos con eso que nos pasa. Porque hay situaciones que realmente se presentan y que sí, verdaderamente podemos llegar a ser víctimas, o sea, podemos ser víctimas de un problema de salud, de un montón de situaciones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso?
Está bueno aclarar esto que cuando somos, vamos a diferenciar por ahí víctima, la palabra de cuando hay una amenaza real, ¿sí? Por ejemplo, acá en mi ciudad hace poquitito vino un tornado, sí, bastante fuerte, y realmente arrasó con varias casas donde la gente quedó sin techo, se le mojaron todas las cosas dentro de la casa, quedó prácticamente en la nada. Eso es un tipo de víctima. Pero lo que vamos a hablar hoy es más que nada esto de nuestros patrones mentales, lo que nosotros traemos a nuestra realidad, ¿sí? Como decías hoy, hace un ratito, las cosas pasan, ¿sí? Yo tengo que ver qué a mí me pasa con eso que pasa. ¿Cómo estoy haciendo frente a esa situación? ¿Estoy siendo víctima o estoy siendo protagonista frente a esa realidad? Porque podremos decir, por ejemplo, una misma situación te puede pasar a vos y a mí. Y cada una va a ver con otros ojos, ¿sí? Y va a
De
actuar de
hecho,
diferente
sí.
manera.
De hecho, hay muchos estudios de gemelos idénticos con el mismo programa genético, criados en la misma casa, que tuvieron la misma alimentación, prácticamente se cree que el mismo amor. Bueno, después, si uno lo ve desde las constelaciones, cada uno vino a ocupar un lugar distinto. Pero en sí, a la hora de la verdad, por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo soy deportista y no tomo porque mi papá tomaba mucho y murió muy joven porque no hacía deporte. Y el otro puede decir, bueno, yo tomo y soy deportista y no soy deportista porque en mi casa nunca vi a mi papá hacer eso. Incluso yo tengo una historia familiar bastante compleja de dos hermanos que se casan con dos hermanas muy jóvenes ellas. Y que una asumió el destino que le toca, porque una de ellas eran todas familias árabes, y una de ellas, bueno, no estaba a lo mejor muy enamorada, pero bueno, decide asumir ese matrimonio y llevar adelante a su familia, a sus hijos, y la otra no pudo. Eran unas primas lejanas de mis abuelas. Y vos decís, bueno, sí, eran víctimas totales de la situación porque realmente no podían elegir en esa época con quién casarse, cómo, pero en sí uno asume de una determinada manera las cosas y que de hecho queda en el recuerdo de sus hijos, de sus sobrinos, y la otra no puede directamente, o sea, vive como en una vida muy triste porque al no poder asumir y tampoco hacer nada, aunque sea escaparme, irme. Pero al no poder hacer nada, es lo que me, como que estoy viviendo lo que me tocó.
Sí. Eso que dijiste recién es una de las frases que utilizan las personas que están en este modo víctima o en este tipo de actitud. Es lo que me tocó.
Es lo que me tocó.
La vida es así. Si te parece, Karin, podemos mencionar algunas
Sí.
cualidades que tiene la víctima y el protagonista, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Me traje acá un machetito, tengo acá
Un
enfrente de
machetito.
la compu. Sí, y les voy mencionando, los que nos están escuchando por ahí, vayan viendo si resuenan con esto, si dijeron estas cosas en algún
En
momento,
algún momento.
y después vamos redondeando. Por ejemplo, la persona que tiene una actitud de víctima, si hablamos de actitud porque no quiere decir que la persona sea así, sino que tiene momentos con esta actitud, ¿sí?
Sí.
Es una persona que busca echar la culpa, siempre. Esa es una de sus cualidades, ¿sí? Si podemos decir cualidades, pero algo que lo
Sí.
identifica, ¿sí? Por ejemplo, no pude ir porque llovía mucho. Entonces, falté a mi responsabilidad porque llovía mucho. Ah, no, porque la culpa tiene mi jefe porque tal cosa. Ah, no, lo que pasa es que no pude terminar el trabajo porque Se terminó la tinta. Sí, pero la tinta de tu casa, pero la de la librería, la de la impresora, la de la gráfica, no. Entonces, siempre lo que pasa con esta persona que echa la culpa es que siempre pone su responsabilidad afuera, ¿sí?
Afuera.
Entonces no nos toma cargo de esa responsabilidad que le toca para asumir sus roles, ¿sí? Otra característica de una persona que está en rol de víctima, se protege de lo que pueden pensar de él o ella. Por ejemplo, se justifica con historias, ¿sí? Oculta información, siempre está como en su discurso, esto de cómo parece a la...
Sí, ahí sé que se cortó, parece Romina. Sí, es verdad eso, que la persona que está como, que se pone en el papel de víctima, siempre está como a la defensiva y en su discurso es un discurso de no acción, o sea, es un discurso donde el otro siempre tiene la responsabilidad de lo que le está pasando. Entonces, es muy difícil desde ese lugar poder hacer algo. Ahí volviste. Te desconectaste. Estás muteada, Romina.
Se me cortó un ratito el internet. Ahora ya
Se te
revisé.
cortó. Sí,
¿Hasta
porque
dónde
también
quedé?
estamos en una zona donde no para de llover desde hace, no sé, ya perdí la cuenta desde que hace cuánto estamos con tormentas.
Sí, así es. Habíamos quedado en esto de que es una persona que siempre parece que está, que se protege, está con un discurso como a la defensiva, ¿sí? Su lenguaje siempre es
Sí.
así. Siempre está como justificándose.
Aparte, hay algo que, por ejemplo, yo lo veo mucho cuando hay todo un sistema que te deja o no te deja ser víctima. Hay todo un sistema, porque vos, por ejemplo, por ahí decís, no fui a trabajar, por ejemplo, pasa mucho con los chicos jóvenes, no fui a trabajar porque tuve tal o cual problema. Si desde la casa hay alguien que te dice, no, pero pará, si vos tenés que estar a las 8 en el trabajo y sabés que tenés tanto tiempo para llegar, bueno, tenés que tomarte el colectivo a las 5:30, a las 6. Están los padres de antes, digamos, que eran muy rígidos por ahí en ese sentido, pero que le hacían tomar acción. Entonces, cuando en tu casa te dicen, sí, pobrecito, no tenía colectivo y querían que llegue a las 8 a trabajar. Claro. Ahí hay todo un sistema que está haciendo un daño enorme porque está abrazando a esa persona a que no tome acción. Entonces, sí, pobrecito, fueron malo con él o fueron malo con ella. Entonces, ahí es donde, por ahí, sin ser crueles, muchas veces los padres tenemos que ver cómo no sostenemos, por más que amemos muchísimo y por ahí nos dé lástima, cómo no sostenemos tanto los padres como por ahí con nuestra pareja o con quien sea, de no sostener la actitud, ver realmente si hay algo real o si, bueno, ya es una forma que está tomando la persona de manejarse en la vida y que le va
Sí.
a traer muchos problemas también.
Una pregunta por ahí que nos puede ayudar mucho en una situación así, si yo estoy siendo de esa manera, ¿sí? En ese momento, es preguntarme para qué. ¿Para qué le estoy diciendo a mi hijo, pobrecito, no vayas a esta hora con esa lluvia? ¿Qué resultado le va a traer en la
Te vas
vida?
a engripar,
¿Qué
te vas a resfriar.
resultado le va a traer en la vida?
Ajá.
Entonces, o para mí mismo, si yo tengo ese discurso conmigo misma, ay, no, lo que pasa es que si salgo, me voy a enfermar. Pero las enfermedades vienen por múltiples factores, no por salir de un día de lluvia. Vamos a poner el ejemplo que veníamos, ¿no? De las lluvias. Entonces, esta pregunta de preguntarme, ¿para qué me estoy diciendo esto? Me puede traer la respuesta de esta... del futuro, digamos, ¿qué quiero lograr con esto? Y
Acá
ahí
tenemos
es
un
muy fácil de
mensaje.
modificar la acción.
No es fácil. Tenemos un mensaje. Pedro Tot nos dice: Hola, somos materia con un pedacito del Padre, con una experiencia de vida a crear. Un abrazo de luz. Sí, esto es justamente la parte del Padre, cuando hay personas que tuvimos muy presentes al Padre, que es el Padre y que en sí no nos hace, ¿no? Tenés que ir, tenés que andar a pedir disculpas. A mí, mi papá, por ejemplo, yo venía, contaba un problema en mi casa y él escuchaba y después un rato me decía, no, pero ¿y vos qué hiciste? Pero vos qué, no, pero fíjate que vos acá fuiste la que generó, no me decía con esas palabras, te decía, tenías la culpa, lo que sea. Entonces, no, pedile disculpas a tu compañera o pedile disculpas a la maestra o... Entonces es mucho esa cosa del padre que nos empuja a tomar acción, que a veces las
Fíjate que
madres somos muy de abrazar, de contener, de... Y estamos en un
en
momento que a
ese
lo mejor hay
caso,
mucha energía de la madre y hay poca
sí.
del padre en sí.
En ese caso, quizá tu papá se preguntó, ¿para qué le voy a decir esto a mi hija?
Claro, sí,
Para hacerla
totalmente.
una persona responsable de sus actos. Es
Claro.
casi seguro que él se hizo esa pregunta para mandarte a pedirle disculpas a tu compañera, supongamos, ¿no?
Claro,
Por eso digo
sí.
que cuando tengan gente, con los que nos están escuchando y viendo, cuando tengan esta duda, a ver si estoy siendo víctima o protagonista de la situación, esta pregunta ayuda y abre un montón la visión, nos abre el panorama. Esta pregunta de hacernos, ¿para qué? Y otra cualidad, digamos, del modo víctima, ¿sí? O de la actitud de víctima, es que es una persona que no pasa a la acción. ¿Sí?
La
Es una
acción.
persona que procrastina, es una persona que dice no puedo, dice esto es imposible, no, esto es inútil, no, esto no se puede. Ya se vieron en momentos hablando así, yo sí, culpable. Pero
Entonces.
aprendí también, aprendí desde el coaching ontológico que puedo modificar esta actitud, ¿sí? No es que una vez que uno es protagonista de su vida, nunca más va a ser víctima. Por eso decía hoy que tenemos momentos, ¿sí? Lapsos en los que pensamos en este modo víctima, y de hecho este modo víctima es muy cómodo pensarlo y actuar desde ahí. ¿Por qué? Porque nos deja en esta zona de confort, que en realidad es una zona de desconfort, en realidad tendríamos que decir, porque no nos trae los resultados que queremos. Solo nos va
Hay
a
un...
sentar ahí, como decíamos, en la. No paso a la acción, pero estoy en el lamento. Estoy ahí quejándome. No digo que
Hay
uno no se pueda
una...
quejar,
Sí.
pero ¿qué busco con esa queja? ¿Qué busco con un lamento? ¿Sí?
Hay una frase que anda... Es como... Anda mucho dando vuelta en las redes que dice que cada uno elige sus batallas. Más que una frase, es un párrafo que dice, elegís o luchar contra... Por ejemplo, bajar de peso o después tener problemas de salud o luchas con mejorar tu matrimonio, que uno elige qué batallas quiere. Y es básicamente esto, dónde nos vamos, de qué lado nos vamos a parar. Si me voy a parar del lado de que, aunque sea difícil, voy a tomar acción o me voy a parar del lado de... Bueno, las cosas son así, ya lo hice tantas veces, porque ese también es un tema. Muchas veces pensamos, tantas veces intenté, tantas veces quise hacer tal o cual cosa y no pude. Entonces, como que nosotros nos damos por vencido y no buscamos la forma de poder salir de esto. Acá tenemos otro mensaje.
Sí.
Dice, me cuesta despegarme de las excusas automáticas que pongo para no salir del lugar de para no salir del lugar de víctima. ¿Cómo puedo empezar a cambiar esta costumbre? Luciana Radel.
Buenísima esa pregunta, Luciana.
Excelente.
De hecho, yo ya me vi muchas veces así, como lo que está contando Luciana, ¿sí? De hecho, antes de aprender de coaching ontológico, había una época que vivía mucho en ese modo, ¿sí? Hasta que aprendí esto. Y con eso te quiero decir, Luciana, que esto es algo que al escucharlo, hoy lo puedes escuchar, puedes aprender de otras maneras, estudiando o con alguien que te pueda guiar, ¿sí? Es algo que se aprende, que se incorpora, porque así como aprendiste también, como hablamos al principio, que estos son programas mentales que los fuimos aprendiendo. Dijimos, ¿me funciona una vez? Bueno, tomo. ¿Pruebo otra vez? ¿Me funcionó? Tomo. ¿Pruebo una tercera? Tomo. Si a 3 veces me funcionó, debe ser que va a funcionar toda la vida. ¿Sí? Entonces, creé como que esa forma, ya desde pequeño vamos creando esos programas mentales, ¿sí? Todos los tenemos, ¿sí? Y funcionamos en ese modo de buscar la parte cómoda. ¿Por qué? Porque también hay algo que biológico, digamos, que el cerebro busca ahorrar energía, ¿sí? Y aprender, sacrificamos esa energía, ¿sí?
Sacrificamos,
Entonces, aprender
sí.
una nueva forma, un nuevo hábito, ¿sí?
Nos
Nos
cuesta.
trae ese desgaste de energía. Entonces, el cerebro se resiste un poquito a aprender algo nuevo.
Aparte, que para mí hay dos cosas que son importantes. Una, no plantear que podemos hacer cualquier cosa, porque a veces no podemos hacer cualquier cosa, tenemos nuestras limitaciones. Pero casi siempre estamos haciendo muchísimo menos de lo que podríamos.
Ah,
Entonces,
totalmente de acuerdo.
claro, a lo mejor si me planteo, no sé, una meta muy, muy grande, no la voy a poder lograr en este momento y me voy a sentir mal e incluso hasta me voy a autorreprochar de cómo no puedo hacer esto. Pero en sí, estoy hoy dando muchísimo menos de lo que realmente podría dar y estar en una zona mucho, mucho mejor de la que hoy estoy, digamos. O sea, ¿a qué me refiero? Más conforme conmigo, con mi trabajo, con las cosas que quiero. Yo creo de que una de las grandes cosas que nos limita es, vos dijiste entrar al para qué. Si yo tengo en claro ese para qué, ¿querés hablar un poquito más del para qué este, del para qué voy a hacer, para qué me voy a levantar, para qué me voy a despegar de las excusas?
Está buenísimo que te lo traigas desde esa mirada, porque este para qué tiene mucho que ver con el programa anterior que habíamos hablado, sobre establecer una visión de vida, ¿sí? Esa visión de vida tiene que ver, ¿sí?, con mi propósito, ¿sí? Con quién soy, con qué me gusta, con dónde me siento más cómodo, cómoda, desenvolviendo mis habilidades, mis dones, ¿sí? Ese es el verdadero para qué. Entonces, cuando voy a actuar, digamos, desde el modo víctima o desde el modo protagonista, por eso es tan importante tener en claro mi visión de vida, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué voy a hacer lo que voy a decir? ¿Hacer? ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Para qué me voy a comprometer con esto y no con esto otro? Y ahí, si querés, podemos mencionar una listita de los atributos de la persona que está en modo protagonista, ¿sí?
Dale, dale,
Traigo
menciona.
algunas.
Sí, sí,
Para
sí.
Luciana también, a ver que nos estaba preguntando. Dice, no existen los problemas, pero sí los desafíos. Y me encanta cómo suena esto porque el solo hecho de las dos palabras entre problema y desafío, si uno dice, ay, a ver, estamos en la Argentina, ¿sí? Para los que nos están escuchando, y se habla mucho de la
Tenemos un
economía
poco
acá
de
en la Argentina.
problemas.
Se habla mucho de la economía, entonces, si yo hablo que es un problema eso para mí, ya tiene como una carga negativa y es casi automático que me ponga en modo víctima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio esta simple palabrita por esto representa un desafío para mí? A ver, ¿cómo lo voy a atravesar? Y por ejemplo, una de las cosas que hace un protagonista también toma un problema, que no es un problema, sino que es un desafío grande en pequeñas partes, lo parte, ¿sí? Para poder resolverlo de mejor manera. Esa es una de las cualidades que tiene un protagonista. Entonces, el problema o el desafío, en vez de ser así de grande, empieza a ser esta partecita, este caminito, esta acción, esta decisión. Entonces, cuando me di cuenta, recorrí todo el desafío, ¿sí? Con pequeñas acciones, ¿sí? Y fue un desafío, porque me puse pequeñas metas dentro de esa gran visión, ¿sí? O de ese gran desafío. Otra cualidad es que es está en sus explicaciones. Por ejemplo,
Lo que
a
le explico, que le
diferencia
hablo.
de lo que decíamos del víctima, que siempre está, parece, a la defensiva, el protagonista no. El protagonista siempre se incluye dentro de esa. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se hace, ¿qué parte de esta situación yo tengo cargo acá? ¿O yo tengo una parte, o tengo una culpa, o tengo una responsabilidad? ¿Sí? Hacerme cargo de esa parte también, ¿sí? Y ni hablar si trabajamos en equipo. En equipos todos siempre tenemos distintas responsabilidades, ¿sí?
Que
Entonces, su lenguaje ya cambia también, no es, no, lo hice porque el otro tal cosa, porque allá, porque el clima, porque la tecnología, no, sí, la verdad que yo estaba comprometida, no pude hacer por esto, asumo esta responsabilidad, pero me comprometo a la próxima vez a hacerlo mejor.
yo creo que ahí también está un poco la clave, el compromiso. Por ejemplo, si volcamos este tema a todo lo que son emprendimientos, es el compromiso que asumo ante el otro. Por ejemplo, muchas veces nos es más fácil cumplir cosas cuando el compromiso es hacia afuera. Me comprometí con mi equipo, me comprometí con mi jefe, me comprometí con el banco, con mi proveedor, con quien sea, que cuando el compromiso es hacia adentro. Eso es algo que por ahí tenemos que revisar, porque cuando es para afuera y estoy comprometida, tomo acción porque, bueno, sé que todo el equipo cae si, como que lo que hago tiene una incidencia en todo el resto de mi equipo.
Sí.
Ahora, cuando muchas veces es para mí, bueno, tengo que estudiar, me propongo, me levanto a las 5 de la mañana para estudiar. No, pero está lloviendo. No, pero me quedo un rato más. No, pero después, si me voy a trabajar, voy a estar cansada. Entonces, a veces pasa eso, que cuando el compromiso es conmigo, es donde cuesta la acción.
Bueno, y ahí es muy importante, justo el otro punto era, es un el protagonista acciona con cada cosa que se compromete, ¿sí? Por eso decía, tiene
Con
un alto
todo.
nivel de compromiso. Y
Claro.
esto que decías de que una hay diferencia si me comprometo con alguien o con algo, a que comprometerme conmigo mismo, ¿sí? Y por ahí un tip que les puedo traer es el lenguaje que empiezo a tener, ¿sí? ¿Cómo me hablo yo a mí misma? Y entonces se pueden hacer distintos ejercicios, por ejemplo, me miro al espejo y hago de cuenta que ese reflejo que veo en el espejo, sí, es otra persona. Dijiste que te ibas a levantar a tal hora a estudiar. X hora, a las 6 de la mañana a estudiar. ¿Cómo le dirías a otra persona y cómo te decís a vos mismo? ¿Sí? ¿Qué parte de responsabilidad, de compromiso hay ahí? ¿Qué parte de condescendencia tengo o no? ¿Tendría eso mismo con otra persona o con un empleado? Entonces, está bueno ver esto de analizar el lenguaje que tengo conmigo. Esto que digo lenguaje es nada más que los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos que
Pensamiento,
tengo
cómo me
de
hablo.
mí hacia mí, ¿sí? O
Sí.
conmigo.
Vos sabés que vos ves, por ejemplo, los dueños de negocios que son exitosos, que es el primero que llega, sin duda, el que tiene que barrer la vereda y la barre, si no tiene problema. A veces vos decís, tiene un montón de negocios y pasa y está con la hidro limpiando la vereda. Es el que realmente se hace carne con eso que quiere o que es suyo, que no tiene problema ni en trabajar ni en nada. Entonces, ahí es donde es la acción. Uno lo observa y ves un montón de casos de gente, y es la acción en donde está todo. El accionar, pero también accionar con inteligencia, como vos decís, saber cuál es mi visión de vida, qué es lo que estoy visionando, cómo me planteo mis metas y cómo voy a accionar, porque con quedarme por ahí solo decretando o visualizando, sino que si bien ayuda muchísimo para ponerme en una mejor en un estado mejor para hacer nuevas conexiones. Justo ahora estaba mirando un documental y sobre, es un documental sobre una marca que había de gaseosas que había hecho una publicidad de que si juntabas tantos puntos ibas a ganarte un avión. Está buenísimo. Entonces, un chico se obsesiona con la idea de tal forma hasta que encuentra la forma de poder ganarse el avión, que era algo totalmente ilógico. Y es cuando empezás a hacer esas nuevas conexiones que te obsesionás con algo, digamos, y hablando de los emprendimientos siempre, o sea, ya salimos por ahí de lo que es la parte de la vida personal, de la pareja, sino, bueno, cuando me obsesiono con mi emprendimiento de tal forma que, bueno, de alguna manera voy a buscar los medios y voy a hacer esas conexiones nuevas para poder lograrlo.
Así, tal cual. Y un punto más que tiene el protagonista es que aprende de sus errores. Y acá me gustaría tipo desglosar, es aprende de sus errores, ¿sí? Primero que es una persona que siempre está aprendiendo. Aprende de lo bueno y aprende de lo malo, aprende de sus pensamientos, aprende de los pensamientos o las acciones de los demás. Es una persona que siempre está evolucionando, porque hay algo natural, digamos, que son de las leyes naturales, que lo que no evoluciona se muere.
Entonces, no es que se maneja con la palabra fracaso.
El fracaso es como solo una caída que le sirvió para aprender algo, para
Y seguir.
accionar de vuelta de una mejor manera. Esa es la forma de ver el protagonista, pero supongamos la palabra fracaso, ¿qué pasaría si estoy en modo víctima?
Sí, ya
¿Cómo
puse un
me vienen todos
negocio,
los
me fue
achaques
mal, me
mentales?
fundí. Hay una
Sí.
palabra que a mí me, la palabra me fundí. ¿Cómo me fundí? Fíjate qué fea palabra. Bueno, invertí y la inversión no me dio lo que esperaba. Es muy distinto a decir me fundí. Porque cuando ya decís así, es como que te imaginas, yo me imagino una persona fundida en el piso en un día de, viste, esos días de calor acá que hay 70 grados en el asfalto. Una cosa así, es como que no tenés, te sacás mucho poder de acción. Ahora cuando decís, bueno, sí, no fue lo que esperaba, ahí sí puedo juntar esas partes y empezar a visualizar de vuelta cómo lo puedo hacer de otra forma.
Así es. Por ejemplo, una diferencia entre ser protagonista o víctima es que uno de los dos ve y el otro no ve posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, frente a esto que vos decías de una situación de fracaso, por ejemplo, de un emprendimiento, ¿sí? Algunos ven, aprendí esto, me dejó esta enseñanza, lo voy a aplicar en mi próximo emprendimiento. Y otra persona dice, no, ya no da más, la víctima. No soy buen emprendedor, no me voy a dedicar más a esto, más vale voy a pedir empleo, más vale voy a trabajar en relación de dependencia porque no sirvo, porque me fundí, porque... Entonces, eso, cuando empezamos en ese bucle de los pensamientos y nos empezamos tipo a enroscar, a enroscar, a enroscar, también crea un estado emocional a veces, del
Totalmente,
cual no nos deja
un
ver.
súper estado emocional crea porque las palabras tienen energía, nuestro cuerpo somos 70% agua, esa energía que le vamos mandando a nuestro cuerpo nos pone en un modo de inacción, en un modo, y estamos resonando. Es como decir, ay, llueve sopa y yo ando con tenedor. Entonces, como que ya estoy. Ya me estoy atrayendo con estas palabras.
¿Puedo contar algo personal
Sí.
a los que nos escuchan? Ahora, hace muy poquitito, hace 2 semanas, me pasó una situación también compleja, ¿sí? Y entonces llamo a mi coach, Karin Sager, y le comento la situación. Y realmente les tengo que contar que en el momento en el que yo estaba, realmente estaba teniendo pensamientos de en modo víctima, ¿sí? Casi que decía, no puedo, no veo la salida, no sé qué hacer. Pero algo en mí de lo que ya había aprendido antes me decía, Romina, hay algo más. ¿Qué cosas podrías tomar acción hoy de lo poco que ves? Porque yo decía que yo veía poco, ¿sí? Que veía pocas posibilidades. Entonces, una de las posibilidades, entre otras que vi, era no tomarme sola el problema y empezar a conversar con personas competentes o que ya, competentes en conocimiento, sí, o que ya hayan atravesado una situación similar a la mía. Entonces hice un par de llamados y uno fue a Karin y le comenté mi situación, le dije, veo esta posibilidad, yo le mostré una. Entonces ella me hizo un acompañamiento, sí, como coach, en unos minutos ahí me dijo, mira, yo veo esta posibilidad, tenés esta otra posibilidad, tenés esta otra posibilidad, esta otra. Como cinco posibilidades más me mostró que yo en ese momento no veía. Entonces, ¿qué me pasaba ahí? Yo estaba en esta, atrapada por esta emoción, ¿sí? Que mis pensamientos me traían solamente resultados o posibilidades negativas. Y estaba como, solo veía eso, solo veía eso. Pero un momento de lucidez me trajo el modo protagonista. El modo
El modo
protagonista me
protagonista.
hizo abrir conversaciones, pedir mentoría, pedir coaching, ¿sí? Y fue así, hoy ya solucioné esa situación,
Esa
¿sí?
situación.
Y no la solucioné del todo, pero la sigo solucionando.
Pero
La
ya
mayor
es
parte
claro.
solucioné y aprendí también. Entonces dije, en un futuro, cuando me vuelva a pasar esto, ya sé que tengo varias herramientas nuevas que hoy no veía, que hoy no sabía, que no las tenía incorporadas para aplicar en un futuro, ya sea para mí o para enseñar a otros también. Entonces, ese es el poder que tiene cuando nos ponemos en este modo protagonista, que nos lleva a la acción de cosas nuevas, que nos hace evolucionar lo que hablábamos hace un ratito.
Nos hace evolucionar. Tenemos un mensaje de Adriana Salinas. Dice, me gustan las frases motivadoras y las uso mucho. Me sirven para salir del estado de inactividad y sentirme con ganas de hacer cosas. Me sacan de la negatividad. Y acá también voy a contar algo porque esto viene justamente. Nosotras con Romina hicimos una charla hace 2 meses. 2 meses era que nos invitaron a una jornada de emprendedurismo. Y bueno, yo tenía pánico de hablar en público, era un terror tremendo. Y bueno, y justo una noche me estaba durmiendo y mi marido estaba mirando tele y escucho una frase que decía, haz de tu debilidad tu mayor fortaleza. Y como que me quedó tipo un mantra dando vueltas, haz de tu debilidad tu mayor fortaleza. Y dije, bueno, por algo salió. Y hasta, bueno, hicimos unos señaladores y bueno, yo hice con esta frase y es cierto, las frases nos ayudan y tenerlas, sobre todo, nos pueden ayudar las frases, nos pueden ayudar. A veces un objeto, a veces tengo un anillo o algo que me hace acordar cuál era mi meta, porque es lo que a veces hablamos, que nos olvidamos lo que queremos. Entonces, pero lo que tengamos, tenerlo cerca. Como decís vos por ahí, tener en la billetera lo que quiero, o sea, tener cerca, tener a mano para no olvidarme, porque cuando entro en este bucle, porque entramos como en un bucle mental, cuando entro, poder salirme de eso.
¿Y cómo era la persona que nos escribió recién?
Adriana Salinas.
Adriana, está bueno esto de la frase y un tip si lo querés hacer. Si hay alguna que te hace mucho sentido para tu vida, porque de un montón de frases que andan por ahí, hay algunas que nos hacen más sentido y otras que no.
Sí.
Hacete un lindo cartelito y pegalo en lugares donde los veas. Algún lugar que para vos sea relevante, si estás mucho tiempo en la oficina, o si estás en tu casa, o puede ser en la mesita de luz, en el espejo del baño que te haga recordar, en la heladera, vas a abrir la heladera y ves, cada ratito ves algo ahí en la alacena, abrís y ves una frase que para vos sea en este momento de tu vida que sea relevante. Después la puedes cambiar, porque también tenemos etapas, ¿sí? Y momentos de la vida distintos donde nos resuenan distintas cosas, ¿sí? A mí me sirve mucho ponerme una meta por año, ¿sí? Entonces, me pongo esa meta y también me puse algunos valores míos que quiero recordar, me puse en la puerta del placar. Entonces yo todos los días me tengo que vestir, entonces abro la puerta del placar y veo una nenita, ¿sí? Que dice Romina, dice mi nombre, y dice con los valores que yo quiero recordar que los tengo, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Me sirve como motivación para elevar la autoestima, ¿sí? Para recordarme que también no soy lo que dicen los demás de mí, sino que lo que yo digo de mí, ¿sí?
Exacto.
Entonces eso quiere decir que no pongo mi creencia en lo que los otros dicen de mí, sino en lo que yo creo de mí, ¿sí?
Exacto. Incluso es como que esto es un bucle que se va formando con la autoestima, porque en la medida en que yo me salgo del papel de víctima, hoy estoy, por ejemplo, en una situación que creo que no tengo solución. Bueno, empiezo a buscar la solución, por ahí hago una lluvia de ideas, empiezo a ver, a leer, a buscar frases, empiezo a salir de esto. Y empiezan a salirme bien las cosas y me voy reforzando. Y también voy saliendo cada vez. Es como que esto que decís vos, el programa automático, voy saliendo de este programa automático y se me va implementando, o sea, voy poniendo otro programa en mi cabeza que me va haciendo mucho más saludable, más útil, me va sirviendo mucho más. Y voy, es como que voy cayendo, voy teniendo recaídas, porque sí tengo una vida de una manera de actuar y de hacer las cosas, pero cada vez van a ser menos y cada vez es como que ya vi que puedo lograr algo y ese algo me lleva a que cada vez lo pueda lograr más cosas y me sienta más empoderada, digamos, para seguir buscando esas cosas que estoy queriendo. Por ejemplo, Romina, un dueño de una empresa, un gerente, ¿qué se pone en víctima? ¿Qué dice? Acá nadie trabaja, acá nadie hace nada, todo me toca a mí. A veces nos pasa con el padre de familia, con la madre de familia, en todas las áreas, en las escuelas. Si yo no hago, no hace nadie. ¿Qué está generando esa persona? Y bueno.
Justamente para estos roles que mencionaste, es muy importante que esas personas asuman que están en un rol de liderazgo, ¿sí? Que lo que dicen no queda impune, digamos. Siempre va a afectar a un sistema. Un sistema, decimos, una empresa, una escuela, una familia, una institución. Entonces, la persona que lidera casi que tiene más carga de responsabilidad de lo que hace, de lo que dice, de cómo lo hace, porque muchos lo están mirando, muchos lo están imitando también, ¿sí? Entonces, con más razón, si vos que nos estás escuchando estás en este rol de liderazgo, ¿sí? Te animo a que busques de aprender esta manera de ser más protagonista y no tanto víctima de las situaciones. Y la manera de ser protagonista es hacerme cargo de las cosas que están dentro de mi alcance y ver la posibilidad de las que no están en mi alcance, por ejemplo, qué posibilidades encuentro para obtener un resultado positivo. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho hacer es, como dije anteriormente en mi experiencia, siempre hablar con otras personas, porque nunca una sola persona puede tener la respuesta a todo y muy probable que a veces cuando estoy un poco bloqueada o bloqueado, el conversar con otro o con otros, ¿sí? Hacer un trabajo de equipo para, más si es un problema complejo, un desafío complejo, el hablar con otros va a generar esto de que empiecen a salir nuevas ideas, ¿sí? Algo que no estaba viendo empieza a salir de a poquito, ¿sí? La solución no sale mágica en el momento, pero empieza a aflorar. Pero
Es
es
que aparte,
conversando.
aparte ponerme a pensar que si yo como líder No asumo mi responsabilidad y le estoy echando la culpa a toda mi gente, a todo mi equipo. Ellos, si yo me pongo en víctima, realmente ellos están siendo mis víctimas. Entonces, como
También.
que, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo cambiar yo? Y a partir de ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo para comprometer a mi gente? ¿Cómo puedo hacer para que ellos también me encuentren esa automotivación? Y ahí muchas veces entramos nosotros los coaches, que es muchas veces también buscar ayuda. Si veo que no puedo, que no tengo las herramientas para que mi equipo salga adelante, bueno, pedir ayuda justamente porque los resultados después son totalmente diferentes.
Así es. De hecho, hay muchas profesiones que ayudan a esto y el coaching ontológico es
Es una.
el profesional que se dedica, ya sea uno a uno, de persona a persona, ¿sí? Por ejemplo, con el gerente, o con el equipo también, ¿sí? Con sus empleados, o si es una institución, también con todos los trabajadores de esa institución. Se llama coaching organizacional, ¿sí? Hay profesionales que lo
Que lo
desarrollan y lo
llevan a cabo.
desenvuelven muy bien, con resultados muy positivos. Y se trabaja con metas a corto, mediano y largo plazo. Y una de las cosas justo que se trabaja ahí es esto de ser víctima o protagonista dentro de esa institución,
Es
dentro de esa empresa.
un tema central porque ¿qué hago? Porque muchas veces si yo como dueño de una empresa o como gerente estoy asumiendo un papel de víctima, lo más probable es que el empleado que asuma un papel de protagonista se termine yendo, porque
Frustrando.
nadie quiere, claro, nadie quiere estar recibiendo permanentemente, todos queremos
Negativa
sentirnos
o
motivados,
reclamo.
queremos progresar, y muchas veces esta persona que asumió el papel de protagonista podía ser una persona excelente para ayudarme a llevar mi empresa adelante, para ayudarme a motivar a todo el equipo, y la dejé pasar por ponerme, bueno, yo hago todo, porque muchas veces nos gusta, cuando vemos, sobre todo en los emprendimientos, al dueño de empresa le gusta sentirse que es, todo cae sobre mí, si yo no estoy, no pasa nada, si, y bueno, pero ¿qué estoy haciendo para que las cosas pasen si yo también salgo de la empresa? ¿Qué estoy haciendo para que la gente que está a mi lado se sienta motivada y se sienta bien de hacer las cosas aunque yo no esté?
Sí, eso también es uno de los tipos de conversaciones que tiene el líder, digamos, el líder de algún equipo, puede ser una empresa, un emprendimiento, institución, ¿sí? Es trabajo solo o trabajo en equipo. Y me encanta mucho esa frase que dice que solo llego más rápido, pero en equipo llego más lejos.
Llego más lejos,
Entonces, ¿qué quiere
exacto.
decir? Que alcanzo mejores metas, mejores objetivos. Y esos objetivos son... alcanza a todas las personas de mi entidad, no solo a mí o solo al jefe, ¿sí? Por eso la importancia de trabajar en equipo también.
La importancia de trabajar en equipo y la importancia de ser todo lo protagonista que puedo de las situaciones. O sea, ahora bueno, lo llevamos más para el lado de los emprendimientos, pero en sí, en todas las situaciones, estoy teniendo un problema de pareja, bueno, abro conversaciones o busco un terapeuta de pareja, un psicólogo, porque muchas veces también es importante aclarar los alcances de cada profesión. Nosotros los coaches no hacemos terapia, no trabajamos. No curamos a nadie, no, nosotros nos dedicamos justamente a esta parte que es la parte de las conversaciones que estoy abriendo, las cosas, las posibilidades en las que me estoy poniendo, pero sobre todo para esto que es motivación, emprendimiento,
Sí.
no sé qué más,
Y principalmente para
esto,
alcanzar objetivos, ¿sí? Porque cuando,
alcanzar objetivos, claro.
por ahí para el que nunca tomó alguna sesión de coaching, les contamos que una de las formas de que se comienza es establecer el objetivo que queremos lograr, ¿sí? ¿Para qué viniste a una sesión? ¿Sí? ¿Qué estás queriendo lograr? Como decía Karin, no curamos ningún tipo de enfermedad o cuestiones de salud, sí, pero sí buscamos alcanzar objetivos, ¿sí? Que traiga la persona que viene a sesión, ¿sí? Y ahí es donde los acompañamos, y ahí es donde abrimos esto de las conversaciones, vemos mucho de autoestima, vemos mucho esto de víctima, protagonista, cuánto estoy liderando mi vida, ¿sí? ¿Qué nivel de responsabilidad estoy teniendo? ¿Sí? ¿Dónde estoy poniendo también esa responsabilidad? ¿Fuera mío o adentro mío?
Sí,
Así.
y
Muchas
esto
cosas se trabajan en sesión que de
sí.
hecho la mayoría sale muy satisfecho
Sí,
y de
sí,
hecho con
sí,
pocas sesiones, generalmente entre 3 y 6 sesiones,
sí.
una persona alcanza sus objetivos, o al menos el objetivo ese que se planteó en sesión.
Y es importante aclarar esto porque cuando vamos a una sesión de coaching, ¿qué podemos esperar y qué no? Entonces, no es lo mismo, no es una terapia psicológica. Y bueno, cuando es un buen coach, también de entrada va a marcar va a plantear su marco de trabajo y tanto en la cantidad de sesiones como en lo que se puede lograr. Y bueno, y sabe también cuál es delimitar su campo de trabajo.
Totalmente.
Pero en todo lo que es emprendimientos, realmente el coaching da resultados espectaculares, o sea, se ven y uno los incluso tanto desde adentro de la empresa con los equipos de trabajo, como en la parte individual, como no sentirme del todo contenta con los resultados que estoy logrando. Bueno, nosotros más hablamos de emprendimiento porque es lo que más hacemos, pero bueno, pueden ser en diferentes áreas también.
Sí, justamente anteayer estaba hablando con un chico, ¿sí? Y me dijo, vos sos coach, ¿no? Y no sé cómo trajo la idea dijo, yo tengo muchas ideas de emprendimiento. Quiero ser, él actualmente es empleado, dijo, pero yo no quiero ser empleado toda mi vida. Quiero hacer algo para mí, quiero crear una empresa para mí. De hecho, cuando él me estaba hablando, yo ya les estimaba que él ya tenía una idea armada. Entonces le pregunto cuál era su proyecto, ¿sí? No, son solamente ideas.
Claro, pero esas
Entonces,
ideas bien trabajadas se van materializando.
le
Entonces,
dije que
tenemos
hay un
que...
plan de acción que se llama establecer la visión, ¿sí?
Ajá.
Y me quedó mirando como si entonces le animé
A
a
que
que
tomen
pueda
su...
seguir trabajando en esas ideas, ¿sí? Que no se queden solo en ideas, porque ahí se queda otra vez en el modo víctima. No, yo tengo, algún día voy a tener mi empresa, algún día voy a tener mi
Oye,
negocio. Y ese algún día nunca llega, porque...
tenemos que ir cerrando. Bueno, seguramente nos vamos a estar viendo muy, muy pronto de nuevo. Vamos a ir trayendo otros temas. Te reagradezco porque me estés acompañando, Romy, es de esas amigas que vos le decís, vamos a subir el Everest y te dice, déjame que piense un ratito. Bueno, la verdad que sí, podría ser.
Ahí pensé las
Nunca
posibilidades
traes
y no
eso.
podía.
Bueno, entonces después vos en el camino por ahí te arrepentís, no, pero mirá que a lo mejor estoy media grande, ya está medio difícil que yo suba. No, no, pero pensá que a lo mejor podés. Así que bueno, Romy,
Sí.
vamos cerrando y te agradezco un montón que me hayas acompañado de nuevo. Y bueno, y un saludo muy
Agradecida
grande a
soy
la gente de
yo
Mantra.
y espero que también los que nos estén escuchando, que le resuene esto y que le quede un poquito de lo que vamos trayendo de estas conversaciones.
Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Gracias.
Silvana Carolina Sájar, técnica superior en counseling sistémico, coach ontológico, practitioner en PNL. Asesora a emprendedores para que puedan lograr alcanzar sus metas, como también con personas que están pasando un momento de crisis en el área laboral. Contacto al WhatsApp de Argentina, +54 937 5523 5999. TikTok, @SilvanaSager0. gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.